Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé y soy CEO y fundador de Evergreen Oak. Y conmigo tengo a Ismael Galeana, también conocido como Dr. Vinos. ¿Qué tal, Ismael?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú, Alberto?
Pues genial, la verdad. Llevamos una rachita de directos y de podcast bastante interesante. Estas dos semanas hemos hecho tres directos, así que no podemos quejarnos. Le estamos cogiendo el gustillo a esto.
De hecho, hicimos una muy interesante, fue esta semana, yo ya no sé ni en qué día vivo, pero sobre herramientas para emprendedores.
Bueno, Ismael, ¿qué tal ya vino, tío? ¿Qué hay de nuevo?
Pues se nos han agotado, bueno, lo dije la semana pasada que había todavía regalo del Día del Padre, ya no queda, pero bueno, cuando salga esto lo publicamos en podcast, ya no se podrá conseguir. Pero se ha agotado la verdad es que bastante rápido, así que bien, y ahora mismo no caigo cosas, pero vamos, estamos trabajando mucho y haciendo muchas cosas, así que
no, sí. Saldrá. Pues la verdad es que a la gente le ha dado poco tiempo, porque se ha agotado hoy, lanzamos ayer el podcast anterior, y vamos, o sea, decir, sí que es verdad que hicisteis vosotros promo, pero si no lo habéis visto el primer día, os habéis quedado sin regalo el Día del Padre, pero oye, que todavía podéis
tenemos
comprar
más regalos, ¿eh?
Claro.
Aquel pack es en concreto que llevaba unos calcetines, llevaba una cartita muy chula, los vinos todos con su nombre, seguía un hilo conductor, una historia dentro de la carta que le regalas a tu padre. Bueno, era un buen regalo, se han agotado ya.
Pues nada, vamos a recordaros dónde nos podéis ver. O sea, ahora mismo estamos en un directo en Twitch. Aquí nos podéis escribir en el chat y luego haremos las preguntas al entrevistado. Y posteriormente, pues lo subimos a las principales plataformas de podcast, a YouTube, etcétera. Así que bueno, elegid con sabiduría dónde nos vais a ver. Y poco más, dar las gracias, como siempre, a Impact Hub Zaragoza por su apoyo y presentar ya al entrevistado de hoy, que es, como ya bien podéis leer en la pantalla, Emilio Froham, CEO y cofundador de Belka Motors. Emilio, cuando quieras, conéctate.
Aquí estoy.
Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estreno cascos de streamer por vosotros, ¿eh?
Ya lo sé, ya te estábamos esperando para que tuvieses los cascos. La verdad, eres el más preparado que ha venido aquí hasta ahora con semejantes cascos.
Oye. Sí, yo me esperaba que tuvieses también unos cascos
Nosotros tenemos los micros escondidos, ¿sabes?
Vale, es otro nivel, madre mía, ¿cómo brillan esos micros?
Tenemos los micros escondidos, pero intentamos que no se vean mucho porque parece que queda mejor, pero sí que llevamos micros, sí. No te preocupes que se nos va a escuchar bien. Bueno, Emilio, lo primero, bienvenido. Y lo segundo, cuéntanos quién es Emilio y qué es Belka Motors. Primero cuéntanos quién es Emilio y luego cuál es tu proyecto.
Pues Emilio es un chaval de 29 años gallego, de un pequeño pueblecito de las Rías Baixas, de Caldas de Reis. Por parte de mi madre se ha ido a un pueblo aún más pequeño, por la zona de Zamora, un pueblecito perdido en la Sierra de la Culebra, que tiene 6 habitantes, de hecho hay más ovejas censadas que personas, y acabé en Madrid hace 5 o 6 años y echaba mucho de menos pues esa tranquilidad, esa paz, ese aire puro que me acompañó durante toda mi vida. Y por eso es uno de los motivos por los cuales he emprendido en Belka, que es una marca de motos eléctricas que quiere mejorar la salud y la convivencia en las ciudades.
La verdad es que eso me siento bastante identificado porque, bueno, Ismael que ya lo sabe, pero yo también soy de un pueblo pequeño de Soria que tiene algún habitante más, pero algún habitante más es de 6 a 10 habitantes, o sea que casi el doble de habitantes. y te entiendo, te entiendo. Ahora estamos por Valencia, pero te entiendo. Pero he vivido en Madrid y lo que tú dices, o sea, yo me escapaba los viernes corriendo al pueblo en cuanto era viernes a las 3 y salía, ni pasaba por casa, me iba ya el viernes cierres con todo al trabajo en el coche para salir pitando de allí. Y como por suerte Soria está cerca, está ahora y tres cuartos, pues hasta el lunes por la mañana no volví. Así que intentaba dormir tres días en el pueblo, cuatro días en Madrid. Así que te entiendo y me gusta mucho lo que cuentas. Bueno, ¿y cómo iniciaste Belka Motors y cuándo?
Pues el proyecto se inicia en el mejor momento posible para emprender, que fue febrero de 2020, a vísperas del confinamiento masivo, del estado de alarma, de la prácticamente quiebra económica, y donde no había prácticamente ningún tipo de oportunidad de conseguir inversión. Pues ahí, en ese momento, fue cuando decidí dar el paso de lanzar Belka. Yo venía del sector. Yo fui el primer empleado de fuera de Suecia, de Voi. Voi es una startup de patinetes eléctricos compartidos. Uh-huh. Estuvimos en España, en varias ciudades. Estuvimos en Zaragoza. De hecho, yo fui... mencionabas antes Impactar Zaragoza, que allí celebramos la fiesta de inauguración de Voi. Fuimos nosotros los primeros en arrancar en Zaragoza. Y fuimos los primeros en arrancar en Murcia, Ismael.
También ¿en Murcia estabais?
En arrancar en Murcia. Sí, lo que pasa es que fue un proyecto muy pequeñito con la UCAN, con la Universidad Católica de Murcia, y lanzamos simplemente 50 vehículos en el campus de la UCAN. Bueno, pues las cosas...
Y tengo que decirlo, es la universidad a la que todo el mundo va en coche, porque es la privada y es donde se ve el mejor parque de vehículos de Murcia, están ahí.
Sí. Ah, pues es decir, no funcionó, la verdad, ni en Zaragoza ni en Murcia. Yo después me fui para Alemania, me tocó pringar y me tocó lanzar el mercado de Alemania, Austria y Suiza también. Y mientras estaba allí en Alemania, empecé a ver, sobre todo en la ciudad de Berlín, que de la misma manera que aquí en Madrid o Barcelona se ven muchas motos de motosharing, porque están plagadas las ciudades, en Berlín y en otras ciudades de Alemania, lo que veía eran motos eléctricas, pero de particulares. Uh-huh. Es decir, la gente tenía su propia moto eléctrica y estaba más normalizado el uso de la moto eléctrica. Entonces, hice una ruta de visitas con centros de producción en China para poder comenzar la producción de motos eléctricas. Antes, en Voi, pues lo que hacía era importar patinetes eléctricos, y ahora pues iba a ser un salto del patinete a la moto, pero al final, China lo que tiene son unos clústeres industriales enormes, que es como una especie de súper grandes almacenes o súper grandes centros de producción donde suelen tener todo concentrado, ¿no? Y además es muy curioso porque los chinos normalmente cuando alguien no tiene algo, tienen un espíritu de cooperación alucinante, porque tú entras en un centro de producción y si no te pueden hacer lo que quieran, el paisano, el CEO de ese centro de producción, te coge así y te lleva a junto su vecino y dice, igual yo no puedo hacértelo, pero igual él sí. ¿Sabes? Son competidores entre ellos, pero al mismo tiempo cooperan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que al final China, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos, movilidad eléctrica en general, sea tan fuerte, porque tiene un clúster muy, 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 muy bien sincronizado y donde cooperan muchísimo entre
ellos. Pero, Emilio, ¿no? ¿Tú dejaste tu trabajo, estabas en Suecia viviendo o trabajando para ellos desde España?
Fui el primer empleado desde Suecia para lanzar el mercado de España, porque los suecos pensaban muy acertadamente que, es decir, Voi es una startup de las más ronderas que ha habido en los últimos dos años. Levantamos 350 millones de euros de inversión en tan solo 48 meses, es decir, dos añitos. ¿Qué es lo que pasa? Voi lo parte en la ciudad de Estocolmo en agosto. Entonces, obviamente, la estrategia de Voi pasaba por conseguir cierta rentabilidad, cierta recurrencia de ingresos, no voy a decir rentabilidad en una startup, en los primeros compases de su vida, sino cierta recurrencia de ingresos durante los meses de invierno. Es decir, les preocupaba que con las nevadas, los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, ¿quién va a coger un patinete en Suecia? Pues prácticamente nadie, porque va a estar la carretera helada, un frío de la leche y pensaba que había que irse al sur de Europa, que fue cuando empezó todo ese boom en septiembre, octubre del año 2019, fue cuando empezaron a venir prácticamente todos los operadores de patinetes eléctricos, especialmente a España, porque sobre todo por el clima.
Porque eso es lo que te iba a decir, porque claro, vosotros entráis y yo recuerdo el... No sé si sería hace un par de años o cuándo fue exactamente cuando empezó lo de los patinetes eléctricos, el ir a Zaragoza y el tener de repente de nada a tener 5 o 6 compañías, todas las aceras llenas de patinetes eléctricos, las abuelas quejándose de que estaban por ahí tirados. O sea, fue de cero a todo en esa ciudad. En otras ciudades como Valencia sí que hubo unos pocos, pero los quitaron rápido. Pero en Zaragoza sí que es verdad que hubo un momento en el que había muchas. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue mal para que hayan desaparecido, si no todos, casi todos?
Bueno, pues han ocurrido muchas cosas mal, ¿no? Obviamente el COVID ya ha despejado a muchos de los players que estaban jugando a esto, porque al final necesitas muchísimo músculo financiero para soportar la estructura de costes que tiene una empresa de patinetes eléctricos compartidos. Es decir, imaginaos, ¿no? Los patinetes eléctricos que veis por la calle, hay que recogerlos por las noches, llevarlos a un almacén en las periferias, cargarlos y después por la mañana, a las 4 de la mañana, recogerlos, hacer una ruta, colocarlos en nodos específicos antes de las 6:30 de la mañana, porque a las 7:00 o 8:00 de la mañana, cuando la gente va al trabajo, se supone que hay un pico de demanda. Entonces, es decir, detrás de todo lo que es patinetes eléctricos, en una ciudad hay una gestión logística muy costosa y bueno, y concretamente en España un vandalismo muy alto. Es decir, te roba los patinetes, la gente los trata francamente mal. Yo me acuerdo que aquí en España había un índice de vandalismo muy alto, sobre todo durante los primeros meses, cuando los patinetes eléctricos era algo novedoso y se veían en YouTube vídeos de cómo hackear el patinete para poder liberarlo, ¿no? Y ponerle un firmware que le permitiese a un particular utilizarlo para su... No, y no quiero dar ideas, con lo que acabo de decir, válgame Dios. Pero bueno, esto sucedía, ¿no? Y al mismo tiempo la gente le robaba los timbres para ponérselos en su propia bicicleta. Y al mismo tiempo, cuando llego a Alemania, me dice un paisano de allí, me dice, joder, Emilio, pues en Suiza, el otro día había un tío terminando un ride en el patinete, sacó un paño y se puso a limpiarlo. O sea, que limpian el vehículo después de utilizarlo. O sea, a mí me roban los timbres y a vosotros os limpian el vehículo después de utilizarlo. Época pre-COVID.
Sí. Pues sí. Y luego te fuiste a China, cuando terminaste con esta empresa, ¿te fuiste a China?
Yo lo que hice fue, en uno de los viajes que hice de Alemania, que fue donde todo esto se estaba ya gestando, ¿no? Fue donde estaba diciendo, oye, hay que montar algo en España, una marca de motos eléctricas. Lo más importante para este tipo de proyectos, para mí, sin ninguna duda, es el equipo y la estructura. Entonces, yo lo que hice fue comentarle mi proyecto, en primer lugar, a mi equipo, a todo mi equipo de operaciones. Yo era el director de operaciones de vehículos de Voi para el sur de Europa y también para Alemania, Austria y Suiza. Entonces, si conseguía llevarme la estructura a mi propia compañía, teníamos muchísimo terreno ganado, porque al final lo que cuesta es crear la estructura, formar a la gente. Y al final, bueno, básicamente le propuse a mis empleados que se viniesen conmigo a Belka, algunos como socios, otros simplemente como empleados, e hicimos pues le dije a mis compañeros de Voi que era un proyecto dentro de la startup de Voi y que nos íbamos a ir en 3 meses. Avisamos con bastante tiempo de antelación de que nos íbamos a ir. Y el 31 de
enero... Pero robaste todos los empleados.
Sí, lo que es la estructura de operaciones de vehículos me la llevé toda. Y actualmente muchos de ellos son socios de la
empresa. Pero con tus jefes, antiguos jefes, ¿sigues hablando? O sea, ¿puedes hablar con ellos?
La gente, la gente se piensa... Muy buena relación, de verdad. Algunos de ellos incluso invirtieron en la ronda de Crowdcube. Y la verdad es que la relación es muy, muy, muy buena. Fíjate tú, Ismael, al final les hice un favor.
¿Qué pasó,
después del 31 de enero de 2020?
No, claro, al final te tenían que haber despedido a todos, está claro, sí. O sea...
Es decir, les hice un favor porque realmente... lo que pasó con las empresas de patinetes compartidos o motos compartidas durante todo el periodo de la pandemia fue terrible. Por lo tanto, es decir, fue un mal menor realmente el hecho de que nos...
Pero claro, eso cuando ya está la pandemia ahí, pero antes de que llegase la pandemia, me imagino el día que te sentaste con tu jefe y le dijiste, oye, me llevo a todos porque monté una empresa con estos empleados tan buenos que hemos ido reuniendo. Y no sé qué te diría. Te diría, adelante.
No, es decir, no hubo ningún problema. Sí, además, yo estaba ya trabajando en Alemania y en Alemania ya necesitaban contratar a un alemán. Entonces, es que lo cierto es que esta empresa concretamente se ha portado siempre muy bien, tanto conmigo como con mi equipo. Entonces, no hay ni celos, ni rencores, ni absolutamente nada. Al final, el CEO... entiende que yo también tenía un perfil muy emprendedor. Cuando él me contrató para emprender realmente voy dentro de España, porque yo fui a lanzar solito en la ciudad de Madrid, cuando estaban ellos solamente en Estocolmo. Entonces, sabían que un perfil como yo podría emprender en cualquier momento. Y al final, pues con mi equipo, pues hice piña y tal. Y la verdad es que cuando les presenté el proyecto, se fueron al banco al día siguiente, pidieron un crédito... y tracatrá, empezamos.
Joder, que
o sea, no que sé, invirtieron ellos. Fantástico. Invirtieron tus antiguos jefes en el proyecto.
Y... No, mis antiguos empleados.
Ah, empleados, vale.
Los que invirtieron. Mis antiguos empleados son los que invirtieron. Y ellos sí que invirtieron como un PowerPoint.
No, hombre, ya.
Pero ¿y cuándo te fuiste a China?
Y no son grandes inversores. Realmente.
¿El viaje a China cuándo fue? Porque realmente, ya estaba la pandemia ahí.
Sí, realmente a China. No he podido ir allí yo personalmente, pero sí que tenemos un inversor que está, es decir, que está allí permanentemente en China. Entonces es la persona que se encarga de supervisar la producción, ir a ver a proveedores, clientes. Vale. Y se encarga un poquito de todo, chico. Dejaré.
Muy bien. ¿Y por qué? Y pregunta, ¿por qué? Cambias, o sea, estabas en patinetes compartidos, ¿no? Y te mantienes, digamos, un poco en el sector, pero cambias de compartidos a venderlos en propiedad y de patinetes a motos eléctricas. ¿Por qué esos cambios?
Sí, porque los ratios de vandalismo en el patinete eléctrico eran muy altos. La DGT en cualquier momento... Es que cambia muchísimo entre países. Es decir, en Alemania... Por ejemplo, los patinetes eléctricos yo los tenía que matricular y todos los patinetes eléctricos estaban asegurados. Y de hecho, a mí me metieron una multa en Alemania de 1.000 pavos por... No sé si esto lo debo contar, pero bueno, por haberme tomado unas cervezas y... Vamos, que me hicieron soplar.
No pasa nada, sí.
Conduciendo un patinete por un sitio donde no pasaba absolutamente nadie ni nada, ¿no? Y me hicieron soplar. Era una situación donde estaba todo controlado, pero sí que es cierto que fue de los primeros días en los que había patinetes eléctricos en la ciudad y hubo una pequeña caza de brujas por parte de las policías locales de Alemania. Me hicieron soplar y, de hecho, esa noche la pasé en comisaría. ¡Joder, madre mía!
¡Ostras, tía, lo voy contando! O sea que se lo toman en serio, los alemanes.
¡Joder, madre mía!
¡Poca broma!
Es un
vehículo... ¡Poca broma! Allí se toman las cosas en serio.
¿Dónde era? ¿Qué ciudad?
Pues esto fue la ciudad de Erfurt. Además que, claro, salió en los periódicos y todo, pero...
¡Ah, saliste en los periódicos!
Lo que pasa que obviamente a la policía le dije que era un estudiante de Erasmus y tal. Si le digo que por encima soy el...
Uno de los jefes de esa empresa de patinetes ya liada.
Claro, pues abren los noticieros con la amarillista que era todo el tema de los patinetes eléctricos en Alemania. Nada más lanzar, Vamos, si hubiese liado una tremenda.
Ya me imagino, ya. Tremenda. Así que claro, o sea, tú dices, mira, patinetes, no sé qué va a pasar, es súper arriesgado y además me imagino que competir con Xiaomi, incluso a venderlos, o sea, competir con Xiaomi y tal será complicado. O sea, será muy difícil. Justo. Y dices, pues entonces motos y en propiedad, porque no quiero saber nada de tener motos dando vueltas por la ciudad.
Tenemos servicio de renting y vamos a lanzar ahora servicio de suscripción también, ¿no? Pero al final la idea es los derechos de uso sean de un mes en adelante. Y de hecho, lo que queremos es que sean de un año en adelante.
Claro, pero eso sí, ya es más similar a un, entre comillas, a un alquiler de coche, ¿no? Aunque sea más sencillo, más tal, o sea, en el cual tú dices, oye, yo tengo esta moto en mi responsabilidad por un mes, ¿no? Me imagino, o sea, quiero decir, no es la voy dejando por la calle, la cojo por un euro y la dejo.
Totalmente. Es que eso es que genera muchos quebraderos de cabeza. Además que si ya es intenso en capital fabricar y vender, imagínate fabricar o importar y después tener que generar toda la logística de operaciones, toda esa estructura de costes, de tener vehículos deambulando por la ciudad, de tener operarios reparando diariamente los vehículos. Es decir, me parece genial el negocio de los patinetes eléctricos compartidos, pero son muchos quebraderos de cabeza, sobre todo en España.
No, claro, me imagino que, ostras, es que imagínate...
Y con una regulación que no está clara tampoco, es decir, que no tenemos tampoco mucho carril bici como tienen en los países nórdicos. Yo la verdad sí que siento una sensación de inseguridad cuando voy en patinete eléctrico por donde tengo que ir, porque supuestamente por donde hay que ir es por el carril bici y ahí te adelantan los coches por la izquierda, te adelantan los autobuses por la derecha, vas sin casco en muchas ocasiones y la verdad yo no me siento seguro. De hecho, de los accidentes más graves que he tenido en un vehículo han sido en patinete eléctrico. Uh-huh.
¿Y los patinetes funcionan en España? O sea, ¿hay suficiente demanda de patinetes como para que una empresa de estas funcione o varias, a la imagen que pueda convivir?
Hombre, yo creo que no. Yo creo que está el negocio bastante saturado en España. Después hay ciudades que sí que lo han hecho tarde, pero creo que lo han hecho bien, como Sevilla, por ejemplo, que ha lanzado un tender, que precisamente han ganado los compañeros de Voy. Y entonces ahí, si trabajan solamente dos players, pues sí que mola, ¿no? Porque no tienes que tener 25 apps descargadas o 20 apps descargadas para tener accesibilidad a los vehículos. Porque lo que se hizo en ciudades como Madrid fue como designar nodos a las compañías de patinetes eléctricos y eso hacía que... Pues que si querías tener alta disponibilidad de vehículos como usuario, tuvieses que tener descargadas 4, 5 o 6 aplicaciones.
Claro.
Y luego los patinetes no son todos iguales, no son el mismo fabricante, ¿no?
Bueno, casi todos sí. Ahora casi todos son Okai. Bueno, al menos cuando yo me fui, muchos empezaron con Xiaomi, después todos se cambiaron a Xiaowei, Ninebot. Después hubo ahí un momento de transición hasta que llegaron los de Okai, que ya eran patinetes producidos con la idea de hacer kick-sharing, es decir, patinetes eléctricos compartidos, y compartíamos, o sea, yo sé que hoy compartía modelos con Tier y con Lime, es decir, era el mismo fabricante.
Ok, vamos a dejar ya los patinetes y vamos a centrarnos en las motos, que ya llevamos mucho rato hablando de patinetes. Entonces, tú te montas una empresa, hablas con China para fabricar las motos eléctricas y empiezas a producir todo esto en mitad de la cuarentena. ¿Desde cuándo empezáis a vender? ¿Cuándo empezáis a vender?
Nosotros teníamos 600 pruebas cerradas para el día 14 de marzo.
¿Qué es una prueba?
Fue el día que habíamos hecho una campaña de marketing para que la gente se registrase para hacer test rides, es decir, para probar la moto. Y la verdad es que habíamos conseguido muchísima gente, o sea, sea, habíamos conseguido que 600 personas se registrasen para probar las Velka a partir del 14 de marzo, con la mala suerte de que justamente el 14 de marzo se decreta el estado de alarma. Es decir, que era el día que empezaban las pruebas. Teníamos calendarizadas pruebas a 2 meses y medio vistas. Y se canceló todo y fue un palo muy, muy grande, porque teníamos ya los primeros modelos listos para comercializarlos y de repente nosotros queríamos financiarnos con las propias ventas de los vehículos, de los primeros vehículos, y fue un palo muy grande porque de repente teníamos que asumir una estructura de costes bastante elevada sin tener ventas en nuestros primeros meses con el seed capital que habíamos puesto entre mis socios y yo.
Claro, porque esos días no, claro, no se venderían esos meses ni una moto ni media hasta que no se volviera
a empezar. No, porque con la DGT cerrada no se podían matricular vehículos hasta junio, por lo tanto la economía de la automoción se paró totalmente.
¿Cuántos socios empezasteis?
5
socios. ¿Y trabajadores?
Y trabajadores, 5 más 4.
9.
Sí, empezamos 9 personas.
5 socios más 4 trabajadores solamente.
¿Cuánto dinero levantasteis entre vosotros para empezar todo esto?
Muy poquito, en torno a los 60.000 euros.
O sea que los socios fundadores pusisteis 60.000 euros y dijisteis, con esto nos traemos unas motos de China, las probamos y empezamos a vender y con las ventas que tengamos, pues ya empezamos a funcionar.
Claro, sí, sabíamos que íbamos a tener que levantar una ronda para poder mejorar procesos, para poder aumentar producción, para ir más rápido, ¿no? Básicamente. Vale. Y, a ver, la gente no se lo cree cuando, es decir, empezamos hace 1 año y 2 meses. Al final estás hablando de crear una empresa de vehículos eléctricos con 60.000 euros o de lanzar el MVP con 60.000 euros. Poquísimo. Es decir, cuando... Por eso al final el producto o el equipo o el modelo ha tenido tanto éxito de cara a inversores después, ¿no? Porque... Para estos tíos con menos de 60.000 euros han conseguido hacer un MVP en un sector donde hay tantas barreras de entradas como es el de los vehículos.
Claro, porque esto bueno. Tú vas a China, vas a China y le dices, oye, mira, quiero una moto con estas características, tal cual, pum, y te hacen un prototipo, ¿no? Te lo mandan a Europa y entonces con eso tú ya haces las pruebas y vendes un poco bajo demanda. Me imagino que por eso es tan barato, ¿no? Los 60.000 euros. ¿O cómo funciona el hacer la primera moto?
Sí, claro, ¿no? Pues si quieres hacer la primera moto desde cero, el diseño te va a costar en torno a los 350.000 euros. Solamente diseñar la moto, ¿no? Pero claro, es decir, al final en mi sector hay empresas... que prefieren crear su moto desde cero y van a tardar en torno a los 2 años, 2 años y medio y van a necesitar unos 2,5 millones de inversión para comenzar. Y después hay otros amigos, además que yo intento llevarme bastante bien con mis competidores, porque al final los primeros que empezamos y tal, yo creo que vale la pena que estemos unidos y que compartamos know-how y experiencias. Al final... Todos, excepto dos, producimos en China y vale la pena estar conectados para ver si entre nosotros tenemos líneas de aprendizaje o líneas incluso de colaboración.
Una pregunta ya por curiosidad, porque los espectadores lo sepan. ¿Por cuánto se venden las motos de Velka aquí en España, PVP?
La más económica, 2.500 euros, comida incluido. El modelo más premium que tenemos, 5.200 euros. El modelo más premium que tenemos está producido en España. Uh-huh. Hemos iniciado la producción en Coslada, en Madrid, de este modelo en febrero, desde hace apenas, nada, 2-3 semanitas. Es un proyecto en el que llevamos trabajando ya varios meses y realmente nuestra idea es seguir incorporando procesos productivos en España. De hecho, nuestra Tramontana Sport es de las únicas motos eléctricas que tienen contraseña de homologación española.
Vale. O sea, es decir, o sea, que la hacéis una moto, sí que la fabricáis en España, y esta moto, además, ¿es la más premium o es más cara porque está fabricada en España y porque tiene la bandera?
No, no, tiene componentes más premium.
Bueno, entonces, si tiene componentes...
Sí, la autonomía alcanza 100 kilómetros, la velocidad es de 93 kilómetros por hora. Y es decir, yo te diría que la fueses a ver y la probases. Porque al final puedo hablar así de cosas un poquito más técnicas, pero es algo que se siente. No es porque esté hecha en España realmente, sino porque la experiencia de usuario yo sí que percibo que es excelente. Es decir, que una Kalima que está en scooter considero que es muy buena, porque la verdad es que es muy, muy buena, pero en la Tramontana Sport, que es la fabricada en España, considero que es un producto excelente. Es decir, es un producto... No voy a decir que sea un 10, porque siempre me gusta tener margen de mejora, pero sí que estamos tremendamente satisfechos con el resultado.
Claro, además para
¿Y
vosotros...
¿Y a quién le vendéis?
Será...
¿A quién vendéis la moto?
B2C particulares. Ahora vamos a empezar un proyecto de... Bueno, le hemos vendido también a alguna empresa, ¿no? Pero no hemos hecho todavía... venta masiva al B2B. Sí que estamos en conversaciones con dos, tres empresas potentes en España para alquilar flota, es decir, para que nos adquieran una cantidad de motos muy grande en renting. Pero de momento no tenemos stock suficiente para suministrar al B2B. Pero bueno, será al ritmo que vamos, será cuestión de 2-3 meses que ya tengamos nuestras primeras cuentas grandes de empresa.
¿Cuántas motos habéis vendido? ¿Se puede saber?
En el año... Sí, no tengo ningún problema. Entre junio y diciembre del año pasado se vendieron 215 vehículos.
Ok.
¿Españolas? Todavía ninguna, ¿no?
Españolas tenemos en preventa 10 vehículos. Nos han entregado todavía, pero sí que ya se han iniciado las entregas realmente. Yo creo que esta semana, yo creo que empezamos a entregar igual cinco vehículos próxima semana, cinco Tramontanas S la siguiente semana. Y es una moto que realmente tenemos el piloto desde hace un par de semanitas, por lo tanto la gente aún no ha podido venir a probarla de forma masiva, pero... Dentro de 2 semanas la tendremos también en Barcelona. La gente la podrá probar en un centro de distribución de Barcelona. En el Corte Inglés, aunque estamos en el Corte Inglés, no se pueden probar dentro de los Corte Inglés, obviamente.
Hombre, ya me imagino que... Pero
sería,
bueno, ¿no?
Sería chulo, la verdad. La verdad es que sería una experiencia muy chula ir por el Corte Inglés y...
Bueno, es subirte eléctrica. Por... Es eléctrica, sí, por lo no, menos no, gases no, no generaría
nada.
¿Y qué aportáis vosotros a la moto, al proceso de producción? Porque no es vuestra fábrica, ¿qué es lo que le metéis vosotros propio de vuestra empresa? ¿Qué es el valor que le aportáis?
Bueno, nosotros, para empezar, tenemos un ingeniero en China que supervisa todo el proceso. Después, cuando llegan a España, bueno, las que son españolas, las que producimos en China, las que producimos en España, pues controlamos el proceso desde cero hasta que pones la matrícula. En España cambiamos toda la tornillería, pulimos los acabados, cambiamos también los neumáticos, hacemos pues otro quality check con nuestro ingeniero y después lo que tenemos nosotros que no tiene nadie, pues es una red de casi 200 talleres asociados para todo lo que tiene que ver con el servicio postventa.
Porque, claro, o sea, yo entiendo que claro, vosotros venís a España, le cambiáis la tornillería, no os fiáis de la tornillería que viene de China, entiendo.
No, sí que nos fiamos, pero lo hacemos porque porque realmente queremos, queremos tener un producto pues lo más pulido posible, ¿no? Entonces, sí que hacemos ese esfuerzo de cambiarle la tornillería.
¿Y cómo vendéis? Porque claro, a mí se me hace complicado, o sea, se me hace un poco complicado el entender cómo conseguís de cero montar una moto y llegar a ese cliente al final, que igual pues probablemente no conozca Belka Motors porque es algo nuevo, ¿no? ¿Cómo conseguís que ese cliente diga, mira, toma, aquí tienes mis 3.000 euros, mis 5.000 euros, dame una moto en preventa? ¿Cómo conseguís llegar a ese cliente final?
Pues no sabría decirte exactamente cómo lo hemos hecho. La verdad es que desde el principio, al final las cosas, obviamente hay un trabajo muy bueno en marketing detrás de la marca, pero sí que es cierto que hemos dado con 2-3 teclas, a lo mejor sin querer, lo que ha hecho que seamos pues la marca más popular en redes sociales o la marca que tiene más seguidores en Instagram, que varios famosos pues nos hayan comprado la moto. Entonces, bueno, pues eso al final todo suma. Yo creo que al final el servicio al cliente también es muy importante y tenemos una experiencia de cliente muy, muy buena, de ahora mismo 4.9 sobre 5, y el cliente se siente 100% acompañado. Es decir, no solemos tardar más de 24 horas en solucionar incidencias de la moto. Es decir, de hecho, si tardamos más de 24 horas, suena una lucecita roja en la empresa. Y eso es algo que no muchas empresas de motos hacen. Servicio a domicilio en Madrid, que es donde estamos obviamente enfocando las ventas. Y después que todos nuestros modelos tengan baterías extraíbles que se pueden cargar en cualquier enchufe doméstico.
Ok, entonces, dicho, o sea, llegáis a los clientes, habéis montado una marca desde cero en 12 meses, ¿no? Básicamente, porque os fuisteis el 31 de enero de 2020, estamos en marzo de 2021 y ya tenéis una marca con cientos de motos vendidas, ¿no? O sea, un modelo con cientos de motos vendidas.
Sí, y al principio era solamente utilizando nuestros propios canales y después pues ya se fueron sumando centros de distribución hasta ya llegar a este punto de sumarse el Corte Inglés. Yo realmente no creo, o sea, tendría que preguntarlo, pero me costaría creer que exista alguna marca que con 10 meses de existencia, que fue cuando más o menos cerramos las negociaciones con el Corte Inglés, que con 10 meses de existencia hayan entrado en la cadena de proveedores del Corte Inglés.
¿Llamasteis vosotros? ¿Llamasteis vosotros al Corte Inglés o fueron ellos?
Pues, si te digo la verdad, no lo recuerdo. Yo sé que contacté al Corte Inglés en un principio y después uno de nuestros inversores nos hizo el enlace directo con la persona adecuada.
Vale.
Eso es que al final a nosotros nos ha ayudado mucho también tener un cap table pues muy, muy útil. Es decir, hay mucha inteligencia de negocio en nuestro cap table. Es gente que tiene la posibilidad de abrir puertas en el sector, de ponernos en contacto con la persona encargada de tomar determinadas decisiones.
Hablar del cap table, pero claro, yo me he quedado en... Pusimos, has dicho 60.000 euros, creo, para montar los miembros del equipo para montar la moto, pero luego habéis hecho alguna otra ronda para que haya cap table con inversores externos.
Sí, durante la pandemia, nada más empezar la pandemia, hicimos un post en LinkedIn para buscar 120.000 euros. Y en una semana nos llegó una intención de inversión de casi 500.000 de euros. Ahí no teníamos absolutamente nada. Es decir, no habíamos vendido ni una moto, las motos ni siquiera estaban terminadas. Y ahí ya percibí que sí que había un interés por parte de la gente en apoyar el negocio. Es cierto que algunos pues eran tickets pequeños, de 5.000 euros, de 10.000 euros. pero sí que hubo, bueno, pues muchas ganas de, sí, ¿no?, de invertir en el proyecto, a pesar de que era una situación terrible, porque era abril, no tienes métricas de negocio prácticamente, más allá de que el lead te sale muy barato en Facebook, en social ads, en Facebook sobre todo, pero no tienes muchas más métricas. Sin embargo, a la gente, sobre todo lo que le interesa es el equipo. Y al final estás llevando una estructura de Voi, que es la startup líder de micromovilidad en Europa, para crear tu propio negocio. Algo bueno tiene que salir de ahí.
Claro, o sea, invirtieron en vosotros a pesar de las circunstancias, me imagino, ¿no? Invirtieron en el equipo.
Invirtieron, efectivamente, invirtieron en el equipo.
¿Y cuánto levantaste?
Una estructura ya creada. Esa primera rondita, 120.000 euros. Se cerró más o menos en mayo, junio. Y después en septiembre, nada. 3 meses después fue cuando abrimos la ronda en CrowdCube. Y ahí conseguimos el... Bueno, supuestamente, según los medios, el récord de España. 750.000 euros en menos de 4 horas. Mm-hmm.
O sea que, en verdad, CrowdCube os fue bastante bien, ¿no? La verdad es que es un modelo que tiene que gustar mucho, porque recuerdo otros éxitos y estilo de Muroexe y cosas así, ¿no? Porque es un producto que a la gente le gusta, estilo Kickstarter, ¿no? Pero para entrar en la empresa.
Sí, al final, bueno, entra mediante el nominee. Yo no tengo contacto directo con las personas que invirtieron en CrowdCube, pero sí que es cierto que no fue gracias a la comunidad de CrowdCube que la ronda se levantó en menos de 4 horas. Es por un trabajo previo que hay detrás de hacer una landing optimizada para inversores y conseguir... tener para el día de lanzamiento unos 500 inversores ya interesados, ¿no? Que tú después los nutres un poquito con email marketing para que después se lo pueden creer o no se lo pueden creer, ¿no? Pues nosotros le decíamos a las personas que estaban interesadas en invertir en Berka que íbamos a abrir el pitch público en CrowdCube, creo que era el 20 de septiembre a las 10 de la mañana, y les decíamos que íbamos a por el récord de España de cerrar la ronda en menos de 4 horas. La gente decía, si eso no es exagerado, tal, no sé qué. Yo preparé la ronda para cerrarla en 2 horas, no en 4. Yo tenía la ronda preparada, yo estaba súper tranquilo ese día. La ronda estaba preparada para cerrarse en 2 horas. Obviamente, pues al final esto es como el funnel de inversión, pues como un funnel de ventas, ¿no? Te caen algunos leads, hay otros que a lo mejor, pues obviamente no se creyeron nada y decidieron no invertir a las 10 de la mañana ni a las 12 del mediodía. Y se quedaron fuera porque dijeron, bueno, ya me meteré por la noche y ya
claro, porque
la inversión.
Porque para la gente que nos escuche, o sea, el crowdfunding de equity, que es lo que vosotros hicisteis, es básicamente que a través de una página web, que bueno, que es una empresa que lo gestiona, pues tú ofreces participaciones barra acciones de tu empresa a la gente a cambio de un precio, ¿no? Y entonces la gente desde unas cantidades pequeñas pues puede invertir en esa empresa. O sea, que lo que nos estás
contando... Desde 10 euros.
Desde 10 euros, vale. Ostras, pues sí, bien.
Desde 10 euros podían comprar participaciones en Belka.
¿Cuál fue la mayor inversión? O sea, el inversor más grande.
Pues ahí tuvimos gente que metió tickets de 10.000 euros. Porque lo limité a 10.000 euros, realmente.
Ah, vale.
Vale, lo limitaste a 10.000 euros, ¿vale? Pero claro, entonces
Limité a 10.000 euros el ticket más alto, pero a lo mejor... igual si yo voy a poner la limitación a 50.000, igual hubiese habido tickets de 50.000. Eso nunca lo sabré, ¿no?
Claro,
si vuelvo a hacer una ronda con CrowdCube, igual lo hago sin límite.
Claro, el tema es que lo que tú nos cuentas es que, claro, esto para que la gente no se piense lo que no es básicamente, oye, voy a CrowdCube con una mano delante y otra detrás, les mando un PowerPoint.
No, hay un proceso de compliance súper estricto. Es decir, todo lo que cuentas en el pitch es que verificarlo. Yo he tenido hasta que enviar mis declaraciones de la renta de los últimos años, confirmarle a CrowdCube que nunca ha estado en prisión, prácticamente pasarle mis antecedentes penales y que vean que estoy limpio, y después confirmar, es decir, absolutamente todo el pitch. O sea, todo el pitch te lo revisa letra a letra y tienes que enviarle pruebas totalmente fidedignas
de que
todo lo que dices es cierto, que todas las métricas que dices son ciertas. Y tienes que verificarlo de forma súper pulcra Absolutamente todo. Claro, no es llegar con una idea, poner ahí un PowerPoint de 5 o 6 slides, hacer un vídeo chulo y que empiece a llegar el dinero, ¿no?
Claro,
no,
además lo que nos cuentas es que también es importante que tú tienes que hacer un trabajo previo de buscar esos leads, ¿no? O sea, de buscar esa gente interesada. No es lo pongo en una web y ellos me los encuentran.
Efectivamente. Tú tienes que tener asegurado ya el 50% de la ronda en, a ver, para mi gusto, ¿eh? En las primeras horas. O sea, tienes que ir ya como una piscina de inversores que ya hayan conectado mediante ti y no mediante CrowdCube, es decir, que ya te conozcan porque te siguen en redes sociales, porque les mola mucho las motos, porque ya te han escrito, ya han manifestado interés, y así en ese momento que te lanza el pitch público, pues además de la comunidad de inversores que tenga la plataforma de Equity Crowdfunding, en nuestro caso CrowdCube, pues también entra toda esa piscina de gente que ya estaba previamente interesada en
Pero lo que veo yo y lo que me parece súper interesante es cómo trabajaste con los inversores, ese funnel de cuánta gente teníais suscrita a vuestra newsletter para
con 500, interés. 500 personas había. Eso es, 500 pues, personas. Es decir, al final la ronda se cerró con 197 inversores. Es decir, que no todos invirtieron. A ver, sí que es cierto que había lista de espera, es decir... Nosotros al final buscábamos 750.000 euros. Entonces, en ese momento, ¡pum!, se corta la inversión.
Cuando se llenaron,
porque
ya estaba.
Era un pre-money de 2 millones y medio y cuando se llega a los 3.250.000, es decir, 750.000 euros exactos, se cortan las inversiones. Pero...
Visteis bastante de la empresa, ¿no? Visteis una buena parte.
20%, creo que fue un 19% aproximadamente.
Ok. Muy bien.
Sí, esta es una empresa muy intensa en capital. Yo no juego a ser propietario de la empresa porque iría en contra del crecimiento. Entonces yo juego a ser CEO.
¿Cuántos sois ahora?
En el cap table, pues tenemos de ser...
No. Me refiero a trabajadores. Sí, de equipo.
En equipo somos creo que 22, 23 personas.
En un año habéis pasado de 9 a 22 personas.
Sí.
Vaya locura.
Son empleados directos, pero si metemos empleados indirectos, claro, serían bastante más, porque muchos procesos los tenemos subcontratados, como la producción.
No sé qué pasaría ahora, para hacer un poco el chascarrillo, si de repente uno de tus mandos intermedios de repente dice, oye, me llevo a todos los que tengo debajo que voy a montar uno de bicicletas eléctricas. Y tú dirías, joder, el karma.
eso estoy muy seguro de que no va a pasar. Pero bueno, igual sería el karma, sí. No, la verdad es que hay mucha sintonía con el equipo. Y eso que es difícil, ¿no? Porque al final ese equipo son cofundadores, antes eran mis empleados, ahora son mis socios, pero realmente hay muy buena sintonía. Sabemos que tenemos que ir todos a una. Lo peor, yo creo que ya lo hemos vivido, esas épocas más tensas, en pleno COVID, cuando acabamos de dejar un buen trabajo en una empresa sueca con muy buenas condiciones. Entonces, ahora mismo estamos... En una época, no te voy a decir que yo a nivel personal, o sea, sí que lo estoy disfrutando porque veo muchos éxitos y reconocimientos y premios y tal, ¿no? Pero bueno, es decir, aún me falta un poquito para disfrutarlo a lo mejor al 100%.
¿Qué te falta?
¿Qué me falta? Pues un poquito a lo mejor más de más tranquilidad. Hablo de la situación general que tenemos, ¿no? Es decir, las ventas en automoción bajaron un 30% en el 2020. En 2021, en el sector, las cosas tampoco han empezado muy bien. Y es cierto que mientras sigamos con restricciones de movilidad, el sector no va a conseguir despegar todo el potencial que tiene.
Bueno, pero a día de hoy sí que se permite cierta movilidad dentro de las ciudades, que yo creo que es un poco la moto eléctrica a día de hoy se utiliza para ciudades, ¿no? En ese sentido tiene...
Sí, total. Sí, pero es decir, sí, pero no. Es decir, se permite cierta movilidad, pero la gente no está pensando ahora mismo en comprarse un vehículo que complemente el coche que tiene o simplemente comprarse un vehículo para ir a trabajar. porque mucha gente está trabajando desde casa y para los dos días que va a la oficina, pues se coge el metro. En cuanto se vuelva a la normalidad habitual, yo creo que sí que va a haber un aumento de matriculaciones, especialmente de motos para la ciudad. Además que la moto eléctrica no tiene ningún tipo de restricción de acceso a ninguna ciudad, aparcas gratis donde quieres, está bonificado el impuesto de circulación que hacen un 100% en muchos ayuntamientos. Entonces, bueno, son todo ventajas. No tienes que llevar la moto a la gasolinera. El mantenimiento es muchísimo más barato porque no hay filtros de aceite, ni filtros de aire, ni las reparaciones son muy limpias. Y yo creo que sí que va a haber un boom dentro de muy poquito tiempo en el sector.
Bueno, a pesar de que la gente, yo creo que seguirá teletrabajando, por lo menos una parte, ¿no?
Yo creo que sí, que seguirá teletrabajando, pero bueno, al final es hacer planes. Yo, por ejemplo, siempre hacía planes a las 6, 7 de la tarde, me iba por ahí de tardeo, de cañas y tal, y eso la gente pues lo sigue haciendo, pero no lo hace con la habitualidad con la que lo hacía antes. Vamos, yo antes recuerdo salir a tomar algo prácticamente todos los días después del trabajo, ahora no. Ahora igual uno o dos días a la semana como mucho. Uh-huh. Entonces, yo creo que aún no estamos... No hemos alcanzado para nada la normalidad. Es decir, aún nos queda bastante.
Ok. Pues no sé, espero que ya prontito estemos dentro de la normalidad, ¿no? Y que ya se empiecen a mover la gente hacia esas motos eléctricas, que seguro que molan. Y a ver si hay mucha suerte con esta nueva que estáis fabricando en Coslada, que seguro que es genial. Ismael, ¿tienes alguna pregunta o pasamos a tu sección ya?
Pasa a la sección, arranca la cabecera.
Le vamos a dar la cabecera.
Opiniones de caverna.
Bueno, aquí estamos de vuelta. Ismael, adelante.
Vale, bueno, la idea es un poco conocerte como persona. Esta sección son opiniones de caverna, que es una sección que hemos hecho para que tú opines como si estuvieras en una taberna, pero dentro de una cueva, o sea, con la mayor sinceridad, sin ser políticamente correcto. Entonces yo te propongo dos temas, eliges uno y te digo el tema a tratar, ¿vale? Te doy así como una pista dándote dos palabras y tú eliges. La primera sería sociedad o individuo. ¿Qué eliges?
Individuo.
Vale. Te quiero preguntar qué opinión tienes de Elon Musk.
Pues, un auténtico referente. A nivel personal no lo conozco, pero es una persona que sin ninguna duda ejerció una influencia sobre la gente y sobre los mercados atronadora. Es decir, un tío que dice, oye, hoy invierto en esta empresa y al día siguiente, o en ese mismo día, suben las acciones un 50%. Entonces, para mí es lo más que es influencia.
Influencia. ¿Te gustaría conocerle?
Me gustaría que fuese inversor de Belka, sí. De hecho, Belka es una empresa que se inspira mucho en Tesla, en ciertas cosas, y de hecho estamos viendo la forma de ser la primera empresa de España en aceptar bitcoins como medio de pago. Estamos ya trabajando en eso para adelantar a Tesla, que quieren implementarlo dentro de poquito.
Ostras, una propuesta arriesgada, ¿no? Porque es una moneda muy volátil.
Sí, estamos viendo hacerlo con algún stablecoin para no correr muchísimos riesgos, pero de todas maneras yo también pienso que hoy en día nadie va a comprar un vehículo con bitcoins con la valor, es decir, con el incremento del valor que está teniendo esta criptomoneda en el mercado. Es decir, la gente se los está guardando como bitcoin en paño y no creo que lo utilice para comprar ni gominolas, ni motos, ni viajes, ni nada.
Ni nada, ¿no? Como aquel que se compró las pizzas, ¿no? Hace unos años y ahora valía
en ese cuento. En el Papayón's fue, ¿no?
Sí, algo así, ¿no? Se compró un par de pizzas y ahora valían como, no sé si eran 120.000 euros o algo así, las pizzas.
La moneda pueden aumentar su valor. Bueno, vamos al siguiente tema. Tienes que elegir entre música o moción de censura. Y aquí no hablamos de política.
Venga, vamos a ver qué pasa en moción de censura.
¿Cómo le gusta el barro? Bien, estamos.
Esta la tengo de la semana pasada. Esta es de reciclaje. Esta es de reciclaje, es de la semana pasada.
Bueno, si no te quieres de Murcia, ¿eh?
A ver, venga. Bueno, ahora está de moda la moción de censura, porque aquí la moda ha empezado en Murcia. Por primera vez hemos empezado algo así de moda, porque normalmente siempre vamos por detrás. En ese sentido, hemos empezado con la moda de la moción de censura. Pero hay algo muy interesante porque ya hubo una realmente. Una en Madrid, la primera. Y la persona a la que se le hizo la moción de censura, el día que se estaba haciendo, se fue a cenar por ahí. No estuvo ni siquiera en el Parlamento. Entonces, mi pregunta es, si a ti te hicieran una moción de censura o te echaran de la empresa o algo, ¿dónde te irías a cenar?
Joder, qué buena pregunta. ¿Dónde me iría a cenar? A ver, yo normalmente, la verdad es que soy de los emprendedores que ahorran mucho dinero. Es decir, he tenido que, a pesar de tener un buen sueldo en Voy, por ejemplo, me he negado muchísimas veces a ir a restaurantes para no gastar y para poder conseguir ahorrar para poder emprender, ¿no? Que fue al final, pude emprender Belka porque dije no muchísimas veces a ir a restaurantes en Madrid. Entonces, partamos de la base de que no soy un sibarita de los restaurantes y que no le gusta mucho gastarse el dinero en restaurantes caros.
No tiene que ser caro.
Ojalá algún día
realmente
me lo pueda permitir.
El restaurante de una moción de censura tiene que ser un sitio casi acogedor, ¿no? El que te sientas cómodo.
Sí, yo te diría que a mí lo que me haría ilusión sería un buen cocido gallego de mi madre. Eso es lo que necesitaría. Con unas cuantas botellas de Rectoral de Amandi, que es mi vino favorito de Galicia, en Tipto, Mencía, y yo con eso sería feliz.
Es que es eso, porque una moción de censura es un momento en el que te sientes débil e incluso vulnerable y tienes que ir a un sitio acogedor en el que estés cómodo y que comas.
Yo me iría para casa.
O sea, tú te irías a casa de tu madre a comer un cocido bueno.
Me irías a casa de mamá y diría, mamá, cuídame que estoy en la mierda, que todo me va absolutamente mal, nadie me quiere, así que vuelvo a casa con el rabo entre las piernas y ya está.
Mantita y estufa y cocido, muy bien, nos sí, queda sí, claro. Sí.
Bien, pues vamos a por el último tema. Este me ha gustado la respuesta. Tienes que elegir entre nuevas profesiones y viajes.
Viajes.
Esta es reciclada, no solo reciclada, sino repetida. Sí. ¿Monarquía o república?
Monarquía.
Puedes razonarlo, estamos en una taberna.
Puede ser, la verdad, es una taberna.
Sí, a ver, es decir, sí, yo soy abstencionista, es decir, llevo mucho tiempo sin ir a votar, ¿no? Pero por lo que conozco de otras repúblicas, en otros países, pues me parece un gasto necesario, que aún duplica más a lo mejor el aparato del Estado, y la monarquía pues sí, cuesta 6-8 millones de euros al año, es un mal menor, ¿no? Ahora sí, voy al análisis de cálculo.
Sí, bien, ahora que lo dices, creo que salió la noticia de que se habían gastado 10 millones de euros en publicidad de la pandemia, o sea, de llevar mascarillas o algo así, o por lo menos hubo una partida. No sé si esto me suena a mí el artículo, pero no sé si será real.
Me cae seguramente mejor el rey que varios de los políticos que tenemos ahora, por ejemplo.
Sí, quizá, como los políticos que tenemos, como ya dice algún cómico por ahí, dice que es lo que nos merecemos. Si son malos es porque no lo merecemos, porque somos nosotros. Está incluso interesante, ¿no?, que haya algo que nos venga venido, o sea, que no podamos decir como los padres, o sea, no los puedes elegir, o sea, estos son tus padres, pues este es tu rey, ahí te lo comes, para bien o para mal.
Es lo que es.
Bueno, sí. No me posicioné la última vez, tampoco me posicioné en esta, pero me gusta también la respuesta. Y yo creo que con esto, ya, Alberto, si quieres poner otra vez la
venga,
cabecera
vamos.
Para cerrar.
Vamos a la cabecera para cerrar.
Opiniones de caverna.
Pues ya estamos de vuelta, chicos. Bueno, vamos a la pregunta que le hacemos a todos los emprendedores que vienen por aquí, que es, ¿Qué consejo o advertencia le harías a alguien que fuese a empezar su empresa?
Pues yo le diría que tuviese una altísima vocación de servicio, no desde que empieza a emprender, sino de por vida, es decir, como una actitud frente a la vida, de intentar ayudar a los demás, de intentar entender a los demás, de pedir, de hacer favores sin pedir absolutamente nada a cambio. Porque en el momento en el que emprendes, vas a tener que pedir favores y vas a tener que pedir ayuda. Entonces hay algo ahí que es karma, energía, no sabemos muy bien qué es lo que es, ¿no? Pero sí que es cierto que yo sí que creo que cuando has dado mucho, la vida de alguna manera viene dado de vuelta, a veces incluso con intereses. Entonces mi consejo es ese, de tener siempre una actitud de dar sin pensar en recibir y de ayudar a los demás.
Sí, porque al final...
Me parece muy bien, la verdad.
Está claro, es una muy buena respuesta, porque al final sin los clientes no eres nada y a los clientes les tienes que ayudar, está claro, para que te compren, la verdad.
A los clientes, y entiendo que a los emprendedores, ¿no? Que tú ayudarás a otros emprendedores igual que te ayudan ellos a ti.
Sí, o sea, he ayudado a competidores directos. También. Competidores directos, empresas nuevas que están haciendo, he quedado con sus CEOs para que no cometan los mismos errores que yo. Pero también es cierto que... Mismamente, por ejemplo, el centro de producción donde hacemos las motos en España, su CEO, Miki, me ha ayudado mucho también. Es una persona que lleva en el sector 7 años. Entonces, a mí el hecho de encontrarme a gente así también me ayuda después a prestar información de forma gratuita o prestar consejo de forma gratuita a nuevos emprendedores que están incluso en mi nuevo sector. Bueno, hoy mismamente he lanzado un programa de mentoring en el Instituto Gallego de Talento, que es una iniciativa que fundé hace ya 4 o 5 años, donde seleccionamos a 5 emprendedores gallegos jóvenes para ayudarles a incubar su idea de negocio. Y todo eso pues lo hago gratuitamente, faltaría más. Sí que me gusta ayudar yo soy joven emprendedor todavía, que tengo 29 años, pero si humildemente puedo ayudarle a la gente... Con el poco tiempo que tengo libre, pues yo encantado.
Genial, la verdad es que muy, muy buen consejo. O sea, bueno, pues en principio no sé, Ismael, si de a ti te queda alguna pregunta, si no, vamos despidiendo ya.
Millones, pero no podríamos terminar.
Exacto, no acabaríamos hoy. Si no, Emilio, oye, muchas gracias, Emilio, por pasarte por aquí. Sabemos que eres un tío ocupado vendiendo tantas motos. Y nada, gracias y nos vemos prontito. Ya sabes que están las puertas abiertas para cuando quieras volver. Así que nada, Emilio, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego, cavernícolas.
Chao. Bueno, Ismael, ¿qué te ha parecido Emilio y Belka Motors?
Pues muy interesante, de hecho ya no era mentira, que es verdad que se me queda con muchas preguntas por hacer. Me parece que es un emprendedor de pura sangre, si eso existe, ¿no? Pero que ya cuando fue a una empresa sabía que él iba a terminar emprendiendo. Yo, por ejemplo, a eso me vino, sí que tenía alguna idea, que me gustaría montar algo por mi cuenta, pero como que he ido aprendiendo y él ya lo tenía súper claro que él iba a emprender. Y una cosa que es verdad que nos pasa mucho a los emprendedores y a veces sorprende a los nuevos, y yo me sorprendí también, es la cantidad de ayuda que recibimos y la verdad es que es todo un lujo que él también la esté ofreciendo, además allí en Galicia. Y bueno, súper sorprendente que en un año lo que han montado. La verdad es que me quedo totalmente alucinado.
Sí, la verdad es que yo me quedo un poquito con la idea de lo que ha sido capaz de montar en un año, ¿no? Porque se fue el 31 de enero de 2020, según ha contado, y está hablando que para el 14 de marzo de 2020 ya tenía pruebas con clientes, ¿no? Para las motos. Eso sí que es hacer un MVP rápido, ¿no? En mes y
a ver, tiempo. La verdad es que teniendo un equipo ya montado, o sea, era... como bueno, como si estuviera en la misma empresa pero cambiando de proyecto, ¿no?
Pues claro, claro, pero aún así me sorprende porque claro, o sea, traer las motos de China y todo ya tiene que llevar sus días, o sea, la velocidad impresionante y que le dé tiempo a vender más de 200 motos, creo que ha dicho casi 300 motos en 2020, en el mismo año que lo fundas, cuando tus primeras pruebas llegan en marzo y que además hay pandemia, que ya sabemos, o sea, es decir, ni Apple tenía capacidad para producir todos los iPhones que había, ¿no? Hubo este problema de componentes y de todo. Me he quedado sorprendido de que hayan podido ser así de rápidos Y más en un producto que bueno, que luego además está, en verdad está bien de precio porque miras motos eléctricas por ahí y bueno, que salga de 2.500 a 5.500 fabricado en España la más premium, pues es decir, han hecho un buen trabajo y muy rápido. Y la verdad es que eso me ha sorprendido para bien, el que solo en un año hayas levantado dos rondas de financiación, hayas vendido más de 200 motos, o sea, me ha sorprendido la velocidad del proyecto.
Pues sí.
Pues bueno, nada, vamos ya a despedirnos un poquitito del este. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando en Twitch. Gracias también a los que nos escuchéis luego en YouTube y en los podcasts. Ya sabéis dónde estamos. Vendremos dentro de un par de semanas con otro podcast, como siempre, cada 2 semanitas. Y aquí estamos, ya sabéis, nos podéis poner una reseña en las principales plataformas de podcast, comentarios en YouTube, seguirnos en Twitch, todo lo que queráis. Si comentáis algo, lo leeremos aquí. Y nada más, sin más eso, nos despedimos. Oye, Ismael, nos despedimos. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.